presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estas horas presenta cielo nublado. Hay 10 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 14 grados acá en la región metropolitana. Es 6 de julio del presente año, iniciando una nueva semana junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Iniciando una nueva semana, pues, una nueva semana en cuarentena. Vamos a ver qué es lo que pasa el día miércoles. Ya supimos y conocimos el reporte sanitario hace un par de minutos atrás. Vamos a entrar al detalle, por cierto, a tratar de englobar lo que significa toda esta información que se ha entregado por parte de la autoridad sanitaria. Tenemos nuevos casos, por cierto, nuevas víctimas fatales también que se vienen a sumar a la cifra total acá en nuestro país. Hay una positividad que va bajando. Y por cierto, también se toma esa positividad o la baja la positividad con bastante cautela. Sigue habiendo discrepancias, José, respecto a lo que significa la cifra de víctimas fatales en nuestro país. El informe que se entregó por parte del DEIS el fin de semana, que discrepa un poco de lo que se ha entregado hoy día, y seguimos con estas dos cifras en paralelo, ¿no? Vamos a ver cómo se encausa aquel número de aquí en adelante. Hay varias cosas que revisar también en el ámbito internacional, muchas cosas que decir. Vamos a tratar de desmenuzar también el apoyo, el plan a la clase media que entregó ayer el gobierno. Bueno, un sinfín de cosas más, pero por ahora saludamos a Francesca Ravizza, que con los titulares nos va a contar qué es lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana. ¿Cómo te va, Fran?
Muy bien.
Buenas tardes.
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Todo bien.
Qué bueno, vamos con los titulares. El MinSal reportó 76 decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil y 3.025 casos nuevos. Los pacientes internados en la UCI son 2.069, de los cuales 377 se encuentran en estado crítico. El ministro de Salud, Enrique París, informó que la positividad de PCR bajó del 20%. Se trata de la menor cifra en 7 semanas. El indicador llegó a 18,47% a nivel nacional, siendo la cifra más baja que se registra desde el 18 de mayo y la primera vez en el último mes en que desciende del 20%. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que a fines de esta semana se implementarán planes pilotos de toma de test de saliva para detectar el coronavirus tanto en centros de salud de Santiago como de regiones. La iniciativa busca tener resultados más precisos y evitar la exposición del personal de la salud a infecciones. Según el Banco Central, los créditos hipotecarios llevan a la deuda de los hogares a máximos históricos. En el primer trimestre, la deuda del total, calculada como porcentaje del ingreso disponible, subió a 75,4%. Australia cerró sus fronteras entre los 2 estados más grandes del país tras un rebrote de COVID-19. La crisis sanitaria se centró en la capital del estado de Victoria, donde la mayoría de las nuevas infecciones detectadas en las últimas semanas fueron de transmisión comunitaria. Falleció el compositor italiano Ennio Morricone a los 91 años. El artista murió como consecuencia de complicaciones tras una caída que sufrió en los últimos días. Manuel Pellegrini seguirá dirigiendo en Europa. Según publicó el diario español ABC de Sevilla, el técnico chileno estará al mando del Real Betis por 2 temporadas, con opción de extender su contrato 1 año más. Solo faltaría la firma para sellar el acuerdo.
Gracias, Fran. Nos juntamos en un ratito más para ahondar también en lo que significa el futuro de Manuel Pellegrini.
Así, ahí vamos a estar.
Hasta el 2022, por lo pronto, aunque podría extenderse por 1 año más. Vamos a ver si hay firma de por medio a propósito de este contrato. 12:04, Josefina Stavrakopoulos, como siempre, nosotros le ofrecemos a nuestros auditores una pregunta del día, un tema del día para que comenten, respondan y vamos evaluando minuto a minuto cómo va cambiando la percepción de la gente.
Así es, porque ayer el gobierno presentó medidas económicas para la clase media, como la postergación de créditos hipotecarios, préstamos blandos y también subsidios. Queremos saber qué les parecen estas medidas que anunció el gobierno. Pueden votar, ¿son buenas medidas o son insuficientes? La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales para que nos vayan contando qué les parecen estas iniciativas que anunciaron el día de ayer el gobierno y que hoy día en Hablemos en Off estuvo profundizando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
De aquí hasta que termine este programa, cerca de las 13:30, usted tiene tiempo para responder, lo puede hacer después, por cierto, pero nosotros vamos a elaborar ahí el porcentaje respecto a una u otra alternativa. 12:05, José, ¿con qué número te quedas del balance sanitario que entregó hoy día el ministro de Salud, Enrique París?
Mira, un balance sanitario que bueno, en el fondo es bueno en cuanto al número de decesos, se ve una baja, pero como sabemos no hay que entusiasmarse con eso, porque el fin de semana bajan los registros de, lamentablemente, personas fallecidas. Pero por lo menos desde el Ministerio de Salud están observando una evolución que es positiva, según lo que dijo el ministro París, en cuanto al balance de esta pandemia. Destacaba que había una caída de un 19% de positividad en los exámenes de PCR que detecta el virus a nivel nacional, pero eso sí, hacían bastante énfasis en que pese a esta situación, una caída de un 19% en la positividad, igualmente no hay que bajar los brazos. Bueno, hoy día, como les comentaba, anunciaron que hubo 76 decesos por COVID-19 inscritos ayer en el registro civil, elevando el total de muertos a la fecha de 6.384. Los fallecidos informados hoy son de la región metropolitana 73 y del Maule 3, según lo que daban en detalle desde el MinSal. La cifra de muertes también entregadas esta mañana difiere de lo que conocimos ayer domingo del Departamento de Estadísticas e Información del MinSal, del DEIS, que informó el fin de semana de 7.057 casos de decesos confirmados. Así que es parte de las discrepancias en el fondo que hay en cuanto a las cifras de fallecidos, discrepancias que se da más que nada y se eleva por casos posibles de coronavirus. Hoy día se le preguntaba al ministro de Salud respecto de estas cifras, tanto la del DEIS y las que dan habitualmente desde el Ministerio de Salud, y él daba cuenta de eso, que se eleva bastante si se suma a los casos probables de coronavirus, pero en cuanto a casos confirmados las cifras son bastante similares. Eso en cuanto a fallecidos, en cuanto al balance que dan hoy día desde el Ministerio de Salud. Pero la subsecretaria Paula Daza también informó que hubo 3.025 casos nuevos en las últimas 24 horas, de las cuales 2.354 fueron sintomáticos y 404 asintomáticos, y 267 no fueron informados de que fueran positivos. Decía la subsecretaria Daza es que aquí siguen haciendo el llamado al personal de salud de la importancia de notificar al ministerio para poder hacer un seguimiento oportuno. Y de esta forma, de acuerdo a las cifras del MinSal, el total de personas que han contraído el SARS-CoV-2 desde iniciada la pandemia el pasado 3 de marzo es de 298.557. Los recuperados van en 264.371. Mientras que los casos activos, que es una de las cifras que hay que ponerle ojo, es de 27.804. Así que eso es más o menos el balance que hicieron hoy día las autoridades de salud en cuanto a los contagiados y también en cuanto a los fallecidos y las medidas que están tomando por parte del MinSal, que entre otras cosas destacaban esta caída a un 19% en cuanto de la positividad en los exámenes de PCR.
Quiero quedarme con ese concepto de positividad, porque si en semanas pasadas o en días pasados escuchábamos el concepto de o verbalizar el concepto de leve mejoría, hoy día lo que hace el ministro de Salud es decir, hay una dirección positiva en las cifras. Que me gustó el concepto porque básicamente él no quiere, me da la impresión que no quiere casarse con un concepto que pueda ser mal utilizado, mal interpretado, y ahora dice, bueno, observamos una dirección positiva de las cifras, y por eso lo destaca hoy día el ministro de Salud, y lo hace además al comenzar su reporte. Entregó un dato que no es menor, y el dato, dice él, el que resalta, tiene que ver con que efectivamente la positividad de los test de PCR bajó del 20%. Y este indicador en la última jornada llegó al 18,4%, siendo la cifra más baja que se registra en las últimas 7 semanas. Desde el 18 de mayo, escuche bien, cuando fue de 13,01, que no se notaba esta cifra. Además, es la primera vez en el último mes, que desde el pasado 5 de junio, en que baja del 20% la positividad. ¿Y por qué es importante este dato? Más allá del detalle que entregaba el ministro de Salud, porque dentro del mundo de los expertos y los entendidos, y lo que ha pasado además como cuestión empírica de lo que importa, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, para entender que un país está haciendo bien la pega o está bajando su positividad y está llegando a una situación que uno podría decir, bueno, si está controlando esto, hay que estar cerca del 10% de la positividad. Y hoy día estamos en este 18,4 o 19, para redondear la cifra. Así es que desde ese punto de vista, claro, uno podría conjugar la frase del ministro y decir, bueno, la dirección positiva de las cifras va en ese camino. Y hoy, decía el ministro, afortunadamente, gracias al esfuerzo de la población y también de los agentes sanitarios, hemos llegado a este 19% de positividad en exámenes PCR, lo cual es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes y también para la vida de nuestros habitantes. Pero pese a ello, afirmó que esto no significa que vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando y siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia y asegurando que esta cifra de positividad de hoy día nos alerta a seguir en esa línea. Insisto, la recomendación que ha hecho generalmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de los expertos del Consejo Asesor COVID-19 es que la positividad sea menor al 10% para iniciar medidas de desconfinamiento. Ese es el umbral que deberá haber, deberá existir para comenzar a tomar medidas que tengan que ver con la relajación o con el desescalamiento que se utiliza o se ha utilizado, por ejemplo, en Europa. No, o sea, por sobre el 10% hay que tener mucho cuidado, y por eso ha sido cauto el ministro de Salud hoy día para establecer esta cifra de 19%, que se valora si se compara con semanas o días pasados, pero obviamente todavía hay que ser más cauto respecto a lo que podría pasar en los días que vienen. Lo que también se le preguntó, si esta cifra permitiría pensar que a lo mejor en los próximos días podría haber una relajación respecto a algunas comunas que se han comportado muy bien, y hoy día daba ejemplos el ministro de Salud de lo que ha pasado, por ejemplo, en comunas del sector oriente de la capital, como también en regiones. Quiso también ser cauto y decir, bueno, eso se va a resolver el miércoles, y no es una decisión que toma el Ministerio de Salud, lo toma con el comité experto, lo toma con el presidente Piñera, bueno, todos los que participan en esta mesa de trabajo, y recién podríamos el miércoles ver si existe alguna posibilidad de que alguna comuna en lo práctico o en lo concreto pueda tener alguna medida de relajación. Por ahora nos quedamos con este 19% y con este concepto utilizado por el ministro, que observamos una dirección positiva en las cifras.
Oye, y algo positivo también es el aumento en cuanto a la trazabilidad. Ayer, por lo menos, las autoridades de salud decían que la trazabilidad está llegando a un 78,5% en Santiago. Se ha ampliado bastante y en regiones ya alcanza un 80% en cuanto a la trazabilidad de los confirmados y sus contactos estrechos. Sabemos que es este trabajo el que están haciendo diversas autoridades para poder identificar personas contagiadas y posibles contagiados también, y así evitar que otras personas se contagien. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que hoy día lunes, comenzado a operar la plataforma para notificar a los casos de manera inmediata en un plazo que va entre 24 y 48 horas tras ser detectado, por supuesto. Esto va a ayudar mucho en cuanto a la trazabilidad. Esto ya lo habían anunciado hace una semana atrás respecto de esta plataforma que iba a empezar a operar y que se trataba, en forma básica, explicándolo básicamente, de una nube que provee Amazon, en donde diferentes, por ejemplo, hospitales, clínicas, pueden informar de manera online, inmediata, ingresar a la nube si un paciente tiene coronavirus, y que finalmente esa información sea de fácil acceso para el ministerio y para diferentes entidades, algo que va a ser mucho más fácil, sobre todo el trabajo de la trazabilidad, y evitar que esas personas que salen contagiadas de coronavirus empiecen a infectar a más personas. Así que es clave lo que va a empezar de ahora en adelante. Algunas autoridades, ex autoridades más bien de salud, como Carmen Castillo, que también es miembro de la mesa social COVID, decía que uno de los temas más débiles es la trazabilidad, y en este momento más que nunca hay que trabajar informando a las personas y recomendando que se aíslen para que, por supuesto, no se siga expandiendo el virus. Ella decía que los centros de atención primaria también están encargados de la trazabilidad junto a las secretarías regionales, ministeriales de salud, aunque, según las palabras de Castillo, algunos municipios han planteado que no tienen recursos para esta labor. Así que esta aplicación, en el fondo, va a ser clave para lo que es la trazabilidad, evitar que más personas se contagien de coronavirus y tratar de alguna forma de contener esta enfermedad. En todo caso, hoy día en el balance hacían hincapié, sobre todo la subsecretaria Paula Daza, de que las personas fueran y la idea era reforzar también las residencias sanitarias.
Así es. Y otra cosa a propósito de lo que tú decías de la subsecretaria Daza, ¿te acuerdas que lo conversábamos el viernes acá respecto a que no teníamos todavía noticias de la validación del test de saliva? Bueno, ella se preocupa hoy día de responder aquello, que efectivamente esto va a llevarse en planes pilotos durante esta semana, jueves y viernes, de estos test de saliva para detectar el coronavirus. Y de alguna manera lo que decía ella es que con este test de saliva se va a realizar en algunas comunas de Santiago y también en regiones, luego de que eso fuera una de las medidas que se había adoptado por parte de la autoridad, pero faltaba la validación y todavía falta la validación, pero podrían haber novedades en los próximos días, decía la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza. Queremos hablar de este y varios temas más a propósito del balance del día de hoy con el doctor Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile, quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Said, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Josefina. Un gusto estar acá, como buenas siempre. Tardes.
Muchas gracias también por su disposición, doctor. Quiero partir preguntándole a raíz de lo que fue el balance de hoy día y de este concepto que utiliza el ministro de Salud, que no habla de una ley de mejoría, sino que habla de una dirección positiva en las cifras. Al destacar la positividad, llegamos al 19%, mirando hacia atrás, por cierto, de lo que teníamos en otras semanas, cerca del 28, 27, y hoy día, después de mucho rato, doctor, tenemos un 19% de positividad. ¿Permite mirar el horizonte de una manera diferente? ¿Permite entrar al túnel y pensar que hay una lucecita ahí al final?
Claro, es efectivo que hay una tendencia positiva en exámenes, en la positividad de los exámenes y también en la reducción del número de casos. Eso es bueno. Ahora, también es cierto que ha habido una que el sistema de salud persiste bajo altos niveles de estrés. Esto ya fue establecido por el comité asesor, que en la minuta de hace unos pocos días establece que el sistema hoy en día se encuentra bajo elevados niveles de estrés. O sea, de hecho, la ocupación de camas críticas en Santiago es 100%, y de hecho hay un rebalse, por así decirlo. Los pacientes están hospitalizados en donde, no donde se debe, sino donde se puede. O sea, están hospitalizados en urgencias, están hospitalizados en pabellones, están hospitalizados en unidades de pediatría. Esos pacientes hoy en día son 220, que para que te hagas una idea, son 5 veces una UCI del tamaño de la del Sotro del Río. Y esos pacientes, que antes, hace una semana, eran 300, es decir, ha habido una mejoría también en ese sentido. Pero en ambos casos, en el número de pacientes y en la positividad de los exámenes, sigue siendo un valor muy elevado. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando de un paciente que estaba muy grave y ahora está solo grave, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, es una tendencia favorable, no hay duda. Pero eso no quita que la situación actual es de bastante gravedad y que en las condiciones actuales yo veo muy poco probable que las medidas de confinamiento puedan levantarse antes de que termine julio.
Doctor Said, en ese sentido preguntarle en cuanto a la trazabilidad. Comentábamos hace unos minutos atrás que el gobierno anunciaba que en Santiago se ha alcanzado un 78,5% de trazabilidad y en regiones un 80%. Quería preguntarle si esto es suficiente, si son niveles óptimos para poder controlar el virus o falta todavía.
A ver, para controlar el virus se requieren, medidas epidemiológicas de trazabilidad, es decir, que se haya recuperado la trazabilidad. El comité asesor ha establecido que su recomendación sería que al menos el 80% de los contactos esté localizado en 48 horas. Y quiero hacer hincapié en eso, que tiene que haber un plazo. O sea, acá no basta que los contactos sean localizados, ubicados en cualquier plazo. O sea, no basta decirle a alguien, mira, en 7 días, en 10 días, en 14 días. ¿Por qué? Porque el objetivo de ubicar a un contacto es cortar la cadena de contagio. Es decir, ubicarlo en ese periodo en el cual ha estado en contacto con un enfermo, está infectado, pero todavía no transmite la enfermedad. Eso es una ventana que es de un par de días. Y no sirve, por lo tanto, ubicar ese contacto una semana después, 2 semanas después. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, el dato relevante no es cuántos pacientes han sido ubicados, sino cuántos pacientes han sido ubicados en un plazo pertinente. Y eso creo que son los números que uno esperaría que se puedan transparentar y que se puedan dar a conocer. Porque acá hay que dejarlo muy claro, la única forma, la única posibilidad que tenemos de volver a la normalidad es que no solo tomemos exámenes, sino que esos exámenes se entreguen a tiempo, se entreguen antes de 48 horas, y que del mismo modo se pueda hacer trazabilidad y que implique eso, que 80% de los pacientes sean ubicados en 48 horas. Entonces, cuando me dicen, mira, sí, se recuperó la trazabilidad en Santiago, no lo sé, no se ha publicado un resultado que demuestre eso, que demuestre que efectivamente los contactos están siendo no solo localizados, sino localizados en un tiempo oportuno, que permita reducir los contagios y no perpetuar esta situación en la que podemos eternizar esta crisis, en que veamos un descenso en los casos, que levantemos las medidas de confinamiento y por no tener una trazabilidad adecuada se produzcan rebrotes significativos que impidan que retomemos la normalidad.
Perfecto. Pero puede ser que con esta nueva plataforma para notificar a los casos de manera inmediata pueda ayudar en algo también eso, ¿no? Como que se anuncie de manera oportuna si una persona está contagiada de coronavirus o no.
Así es, o sea, yo creo que la plataforma es clave, o sea, de hecho, creo que de eso debimos haber estado conversando desde marzo, desde abril, o sea, durante meses estuvimos conversando todo el tiempo de ventiladores mecánicos, estuvimos conversando de camas críticas, y nunca pusimos énfasis en las medidas de salud pública, en las medidas que permitían cortar la cadena de contagio y no solo hacer que los pacientes que se enfermaran no fallecieran, sino evitar que se enfermaran, que debe ser el objetivo de las medidas de salud pública. Entonces, la plataforma de trazabilidad es clave porque no hay forma de hacer esto en base a como se estaba haciendo ahora, que son planillas Excel, sin ninguna coordinación entre hospitales, consultorios y las seremías. Una plataforma permite establecer esa coordinación y nos saca de la situación en la que estamos ahora, que es como una edad de piedra informática, en el fondo, en donde no hay... donde se toma el examen no tiene una forma digital de conectarse con el consultorio, de conectarse con el laboratorio y con conectarse con quien hace la trazabilidad, de modo que se acortan los plazos desde que alguien le toman el examen, le informan el resultado y se localiza los contactos. Ese proceso tiene que estar optimizado de una forma ingenieril y una plataforma, estoy de acuerdo, es clave y ojalá se progrese en eso y se puedan publicar datos de cómo efectivamente lo estamos haciendo.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said. Doctor Said, y a propósito de números y todo eso, hoy día en el balance sanitario se da a conocer 76 personas víctimas fatales que fueron inscritas en el registro civil, que da un total de 6.384. No sé si le pasó a usted, pero yo volví a confundirme, porque cuando uno ve los datos que entregó ayer el Departamento de Estadísticas de Información de Salud, el DEIS, que reporta algo así como 10.159 los fallecidos, 7.057 a causa de examen PCR contabilizado, y aparecen 3.102 que se consideran como muertes sospechosas o probables, que hoy día decía el ministro de Salud, todavía no está establecido si efectivamente murieron por o con COVID. Insisto, uno vuelve a confundirse. ¿Cuál es el mejor camino para esto, para no tener estas dos cifras? Y me da la impresión que hay un remanente ahí que debiese ajustarse, ¿no?
A ver, creo que siempre las estadísticas vitales uno debe seguir lo que publica el DEIS, que ha sido siempre el referente que ha habido a nivel país y que es un trabajo muy profesional y que ha demostrado ser de gran calidad a lo largo del tiempo. Ahora, en ese sentido, quiero dejarlo claro, las cifras fallecidos son 10.159, esos son los fallecidos. Esas cifras se desglosan en dos componentes, uno son los pacientes confirmados con PCR y otros son los pacientes que tienen un diagnóstico clínico de COVID, pero que no tienen una PCR confirmada. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a que en medicina no hay ningún examen que por sí sea diagnóstico. O sea, la medicina siempre ha sido lo mismo, ha sido una combinación de tomar los antecedentes del paciente, la historia con quien estuvo en contacto, examinarlo, tomar exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes. La combinación de eso hace un diagnóstico. Y, por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene síntomas respiratorios, que tiene tos, que estuvo en contacto en su casa con alguien que está enfermo con coronavirus, pero que consultó quizá la segunda semana. Y tiene un escáner que muestra coronavirus, pero tiene una PCR que le salió negativa. A ese paciente un médico le hizo un diagnóstico de coronavirus. Y si ese paciente fallece, va a fallecer con una PCR negativa, pero con un diagnóstico médico fundamentado en la historia y en los exámenes de coronavirus. Entonces, ese diagnóstico es lo que recoge el DEIS. Al decir, mira, hay pacientes que tienen una PCR negativa, pero que un médico los calificó como fallecidos por coronavirus. Y ese diagnóstico del médico es legítimo. O sea, está basado en lo que él vio, en los antecedentes que recopiló y en los exámenes que tomó distintos a la PCR. Creo que hay que dejar súper claro eso.
Sí, solo para interrumpirlo cortito, doctor, porque esa es la parte fría de la cifra. No nos olvidemos que detrás de este número hay una persona, hay familias que, por cierto, además, sí, tomando en cuenta además el protocolo que significa despedir a alguien en esta circunstancia, o sea, le decía yo, me imagino que debe ser lo más transparente posible y tener el número lo más exacto posible, o que se acerque un poco a la realidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es evidente que no siempre, no todos los fallecidos con coronavirus van a tener una PCR positiva. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama los falsos negativos, en el fondo. Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, les tomaron el examen a la segunda semana. Recordemos que muchos pacientes que se complican, los pacientes no se complican el primer día. Muchos pacientes, la mayoría, de hecho, se complican entre el séptimo y el décimo día. Y en ese periodo, justamente, baja la sensibilidad del examen de la PCR. Entonces, un paciente, por ejemplo, puede consultar en ese momento, estar grave, tener una PCR negativa. Eso no significa que ese paciente no tenga coronavirus, significa que tiene un examen de PCR que sale negativo y que muy probablemente sea un falso negativo. Entonces, lo que hace el DEIS es, al cruzar los diagnósticos, que recoge esos diagnósticos y los computa como efectivamente como sospechosos. ¿Por qué sospechosos? Porque no tienen efectivamente una PCR, pero eso no significa que no sean fallecidos por coronavirus. Quiero dejarlo eso muy muy en claro. Entonces, la cifra del DEIS es la correcta. Lo único que hace es que la desglosa de, mira, de estos pacientes estamos 100% seguros. De los otros la probabilidad es muy elevada porque efectivamente el médico puso ese diagnóstico y debe ser considerado así. Entonces, creo que no hay que engañarse en eso. Los fallecidos son 10.159. Puede ser, efectivamente, que quizá al considerar pacientes sin una PCR confirmada podamos sobreestimar mínimamente ese número de fallecidos, pero insisto, sobreestimar los fallecidos no tiene ninguna consecuencia negativa si subestimarlos. Porque cuando consideramos que menos personas han fallecido, no podemos tomar decisiones adecuadas de salud pública. No podemos, por ejemplo, asignar más recursos a un hospital, asignar más recursos a una comuna o a un lugar donde están falleciendo más personas. Estudiar por qué están falleciendo más personas en ese lugar y ver si se puede hacer algo mejor. Entonces quiero ser súper categórico en eso, que lo prudente desde el punto de vista de salud pública es lo que hace el DEIS. Es informar a los pacientes que tienen PCR positiva y los que no. Y los que no, evidentemente se recoge lo que siempre se ha hecho en medicina, que no es distinto el coronavirus, lo que se hace con muchas otras enfermedades donde no hay un examen que por sí solo es el diagnóstico, sino es la combinación de los elementos que se plasman finalmente en un diagnóstico clínico.
Doctor Said, y en ese sentido, ¿usted es partidario de que se unifiquen de alguna forma las cifras para que no se generen confusiones también en la ciudadanía? Se hablaba de dar cifras, por ejemplo, una vez a la semana, de una cifra general. ¿Qué opina usted respecto de esto?
Mire, yo siempre he opinado esto, que creo que en Chile hemos politizado mucho la entrega de datos. Yo, de hecho, escribí un artículo al respecto. Creo que el DEIS desde el día 1 debió haber dado la vocería de los datos. El DEIS es un departamento de estadística que muy profesional, desgraciadamente no es absolutamente autónomo el ministro. De hecho, el director del DEIS cambia con todos los gobiernos. O sea, hubo uno en el primer gobierno de Piñera, otro con Bachelet, ahora tiene otro director. O sea, es un cargo que en el fondo se ha convertido en un cargo de confianza política. Pero independiente de eso, la gente que trabaja en DEIS es muy profesional y están capacitados y es la pega que hacen todo el tiempo. Entonces, lo que uno hubiera esperado desde el día 1 es que los expertos en estadística del gobierno dieran la información de los fallecidos. Y no lo que pasó, lo que vimos durante la administración de Mañalich, en que los datos eran políticas. O sea, se hablaba de los fallecidos o de el cómputo de los contagiados, de la positividad, como municiones para la oposición. O sea, uno dice, ¿qué es esto? O sea, son datos de salud pública. O sea, tenemos una institucionalidad de salud pública. ¿Por qué esa institucionalidad no transparenta los datos y hace la vocería de esos datos? Eso es lo que uno habría esperado. Y además, porque eso permite separar dos roles. Uno es el rol del ministro, que efectivamente tiene su rol en ejecutar una política de salud pública, en buscar que pocas personas se contagien, en buscar que pocas personas fallezcan. Pero también tiene que haber una contraparte técnica que mida eso y que diga cómo se está haciendo, si están falleciendo pocos, si están falleciendo muchas personas, si hay muchos contagios. Y el que mide, o sea, el que no puede ser el mismo que ejecuta la política, porque eso hace que uno diga, bueno, los incentivos no están allí, están, digamos, el que ejecuta la política tiene todo el incentivo para ajustar la vara a la medida que le convenga. Y justamente lo que uno busca es generar una vara, una regla que sea autónoma y que permita evaluar en forma externa cómo lo está haciendo el Ministerio de Salud. Eso tienen todos los sistemas de salud que funcionan exitosamente en el mundo y en instituciones de estadística autónomas, que efectivamente miden lo que está haciendo la autoridad sanitaria. y no tienen evidentemente intereses en que haya mayor o menor caso, sino que simplemente son una vara objetiva. Entonces nosotros deberíamos avanzar hacia una institucionalidad más autónoma en estadística, independiente del poder político, para que en el futuro no se vuelvan a suceder episodios como los que vivimos con la administración de Manelis. O sea, que podamos efectivamente tener una institucionalidad que nos diga, mira, estos son los fallecidos, estos son. ¿Le gusta el gobierno? ¿No le gusta el gobierno? Nosotros nos encargamos de entregarle esos datos a la población. Y creo que esa es la reforma que nos debería dejar esta pandemia. Una institucionalidad estadística más autónoma pueda dar confianza a la población respecto a los datos que se entregan y que estos no dependan de una reunión en el segundo piso o de lo que decía el ministro entregar, porque eso no genera transparencia y lo que hace además es que boicotea la confianza de las personas en las políticas sanitarias, porque efectivamente no tienen confianza en que la persona que las está evaluando es alguien autónomo. Entonces tenemos que retomar eso, potenciarlo y hacer como se ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, que Public Health England es una institución autónoma, que es un director autónomo, autónomo que es elegido por la dirección pública y que mide, cuantifica qué es lo que se hace, cómo se ha hecho, si vamos bien, si vamos mal.
Perfecto. Doctor Said, como siempre agradecerle esta conversación. Solo quería, en los próximos 30 segundos que nos quedan, porque usted lo mencionó, usted decía, bueno, para seguir en esta senda de la baja positividad y ir controlando esto, por lo menos todo julio en confinamiento, al menos las comunas que están en confinamiento actualmente. Fue esa la frase que le escuché, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero a la vez, ¿hay que trabajar en un plan de desconfinamiento?
Oye, por supuesto. Mire, el plan de desconfinamiento está... O sea, lo ha establecido el comité asesor en una minuta. Y es un documento muy completo donde se explica todo y donde se recoge lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Lo que tiene que hacer el gobierno es que esa minuta sea vinculante. Es decir, que esos criterios el ministerio los recoge y diga, efectivamente, nosotros vamos a adoptar estos mismos criterios propuestos por el comité asesor, que es un comité de alto nivel técnico compuesto por exministros, por infectólogos, por salubristas, por epidemiólogos, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, en el fondo que las medidas de desconfinamiento no dependan de un comité político, de cómo está la aprobación en la encuesta CADEM, o de qué es lo que dice el presidente de no sé qué institución, sino que sea una definición técnica en base a criterios, como Perfecto. Se ha hecho en Nueva York, como se ha hecho en todos los países desarrollados.
Perfecto. El doctor Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile, estuvo en conversación con Radio Duna. Doctor, por su tiempo y su disposición, como siempre, un millón de gracias.
Listo. Muchísimas gracias. Hasta
luego. Cuídese. Adiós.
Gracias.
12:31, nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes, como siempre, le reiteramos, le recordamos nuestra pregunta del día.
Dice así, el gobierno presentó medidas económicas para la clase media como la postergación de créditos hipotecarios, préstamos blandos y subsidios. Les preguntamos a ustedes si están de acuerdo con estas medidas que presentó el gobierno. Pueden votar por son buenas medidas o son insuficientes. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales y al final del programa le vamos a estar contando de los resultados.
Así es, a la vuelta de esta pausa, si lo echó de menos, no se preocupe, ya está acá en un ratito más con nosotros Nico Vial para contarnos no solamente los temas económicos, ser parte de este programa. Pausa y ya regresamos.
Ay, el invierno ya se instaló, pero igual podríamos hacer algo, ¿no? Como pedir algo rico, algo calentito para disfrutar en la casa. Un cafecito o unos rollos de canela. ¡Uf! O un cafecito y unos rollos de canela. ¡Eso! Ahora con mi app de Entel puedo pedir en Starbucks con descuentos y disfrutar un cafecito para pasar la tarde. ¡Está bueno!
Ahora con Entel puedes obtener 30% de descuento en el total de tu boleta en Starbucks. Los martes, miércoles y jueves, para pedidos a través de Uber Eats, ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Descarga la app de Entel.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Novena Conferencia Internacional de Ciudad. ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
La crisis sanitaria puso de manifiesto grandes problemas en la ciudad, como el hacinamiento y el escaso acceso a servicios básicos en zonas periféricas que sufre una parte importante de los ciudadanos. Esto levanta muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo construir una ciudad más justa y equitativa?
Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de esta actividad.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:34, con cortina y todo, le damos la bienvenida a don Nicolás Vial. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Todo bien. Hola, claro.
Hola, Nico. Sí. Hola, José Rod. Qué gusto saludarlos, perdón el atraso, pero llegué. Y con cortina y todo, si me siento tan estelar, así, impresionante.
Lo importante es que llegues.
Oiga, sí, lo importante es que llegues, se puede estar. Los números, hay de todo un poco. Voy a partir por lo bueno y después voy por lo malo. ¿Le parece? Para hacer una buena entrada, digamos, de este día lunes. Vamos por las cifras de los mercados bursátiles. Buena jornada para las bolsas del mundo. Ah, estoy viendo aquí Dow Jones, por ejemplo, subiendo 1,3%, el Standard & Poor's 500 en un casi 1,4%, bolsas europeas también con buen rally, 2,09% subió el FTSE 100 de Londres. Hay algunas novedades con respecto a China. Estados Unidos está medio parado, digamos, por lo que fue el 4 de julio, por una suspensión temporal, digamos, de la operación, entre comillas, pero está muy de cerca y muy atento a lo que sucede con China. Se habla de estímulos, digamos, a la bolsa de ese país, y eso ha impulsado en buena manera a gran parte de los índices. Por ejemplo, el Hang Seng de Hong Kong, subió 3,8% durante el día, y a esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago muestra un IPSA que sube 2,25%, así que bien positivo en términos de los mercados bursátiles. El dólar está entre que quiere y no quiere bajar de los 800 pesos. En algún minuto estaba, lo vi hace 10 minutos, estaba en los 795, 96 pesos. Está cayendo el día de hoy, a esta hora cae 1,35 y se ubica en los 800 pesos. Habrá que ver cómo cierra el día de hoy con un cobre que fue bien positivo, porque nuevamente alzas en el metal rojo, lo ubicó en los $2.77 la libra, un avance de 1,5%. Así que por ese lado, bastantes buenas noticias, y también considerando un dato que me entrega mi amigo Rodrigo Álvarez por interno, que es muy importante, porque la minería chilena ya está sintiendo con gran fuerza lo que es esta crisis sanitaria. Hemos visto la situación sanitaria bien compleja que se está viviendo en algunas faenas del norte del país, lo que tuvo que suceder con los turnos de las mineras, por ejemplo, de Calama, la región de Antofagasta en general, y como se encuentra el dato que lo consigna a esta hora Pulso de La Tercera, la minería chilena pierde más de 35.000 puestos de trabajo en el trimestre marzo-mayo, y Antofagasta la región más afectada. Así que claro, por un lado, el cobre está mostrando un buen rally, un buen desempeño, pero la situación sanitaria es innegable que ha tenido efectos en la minería nacional, recordando que el IMASEC, el último, esta caída de 15%, el desplome histórico de la actividad económica, de alguna manera mostraba a la minería que subía un 1,2%, pero se espera ya que para el próximo IMASEC la situación sea algo distinta. Y hay otro punto, otro tema que quería comentar con ustedes a esta hora, que tiene que ver con la información que entrega el Banco Central. Esto en el marco de su informe de cuentas nacionales sectorial, que es muy relevante porque va tomándole el pulso a la economía nacional desde los distintos sectores. Y uno de los que genera más preocupación es la deuda, el endeudamiento de los hogares, que tiene mucho que ver con esta discusión que vamos a estar comentando. Yo me imagino que ya también lo comentaron sobre este plan anunciado el día de ayer, estos créditos, préstamos solidarios que dice el gobierno. Bueno, hay una crítica de la oposición con respecto a que deberían haber transferencias directas a la clase media y no esta situación de mayor endeudamiento. Bueno, el dato, que tiene relación, pero es más bien la radiografía de este minuto, es que la deuda de los hogares, consigna el Banco Central, anotó su máximo histórico, superando el 75% de los ingresos en el primer trimestre de 2020. Ojo, que hay que hacer una aclaración ahí que es muy importante. Este 75,4% de los ingresos disponibles anual se trata del stock de deuda, son todos los préstamos. Aquí lidera el endeudamiento de las familias los créditos hipotecarios. por lo extenso y también por los volúmenes que contemplan, pero el 75% va al stock completo, créditos hipotecarios, de consumo, así que también hay que verlo desde esa óptica, es muy importante ese punto, no es la carga financiera o los pagos realizados por concepto de deuda mes a mes, es el stock de deuda, todos los préstamos que se hacen un promedio, por supuesto, en este muestreo que entrega el Banco Central. Sin embargo, es preocupante llegar a este máximo histórico, un nivel de endeudamiento y que, desgraciadamente, dicen los expertos, podría ir subiendo considerando la situación de la economía hoy, mañana y pasado mañana, digamos, de alguna manera, el mediano y largo plazo, que ha sido una preocupación importante para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda, de alguna manera de ir en ayuda, y por eso también el anuncio del plan económico para la clase media y esta discusión también que hemos estado comentando, José Rodrigo, en los últimos días, que todavía persiste con respecto a la posibilidad de la idea de buscar otras vías de financiamiento. Por ejemplo, el retiro del 10% de las AFP, que en algún punto, claro, con este plan económico del gobierno se trata de acallar lo que es la discusión, pero hemos visto por reacciones a nivel político y económico que está bastante latente porque la economía está con símbolos bien complejos.
con 12:40, gracias Nico, cifras que por cierto partiste con algo bueno, terminamos con algo malo, como siempre en esta situación que se da hacia arriba y hacia abajo, es bien difícil tratar de encontrar un equilibrio o un punto de consenso respecto a eso. ¿Vamos a los temas internacionales, José?
Vamos, yo me quería quedar con China, porque están bastante complicados, y no por el coronavirus, sino es por otra cosa, por un posible caso de peste bubónica. O sea, si ya partieron mal con el coronavirus, ahora vuelve otro problema a China, y esto lo han informado la prensa oficial, la Comisión Municipal de Sanidad, la ciudad de Bayanur, que es muy cercana a Mongolia, reveló este domingo que un pastor de la zona había sido ingresado a un hospital local en el que se le diagnosticó esta enfermedad, la peste bubónica. Por ahora, este paciente continúa aislado en un centro médico en el que está siendo tratado y permanece, según lo que dice la prensa, estable. La alerta, eso sí, es de nivel 3, que se va a mantener hasta finales de este año para prevenir y controlar posibles brotes de peste bubónica, es lo que dicen las autoridades locales. En un comunicado, el Ejecutivo Municipal pidió a los ciudadanos que sean más precavidos ante el riesgo de que se produzcan infecciones de personas a personas y reclamó también que no consuman animales que puedan causar contagios de esta enfermedad, o sea, para evitar la peste bubónica y también para evitar el coronavirus o posibles nuevos casos de coronavirus. Bueno, solicitaron que se informe de cualquier caso sospechoso, en todo caso, de esta peste, ya sea pacientes que desarrollen una fiebre sin motivo aparente o que mueran de forma repentina. La Comisión Municipal de Sanidad también pidió a los ciudadanos que denunciaran si encontraban marmotas u otros animales enfermos o muertos y recordó que está prohibido cazar animales que puedan portar la enfermedad. La mención específica de las marmotas podría estar muy relacionada con dos casos confirmados de peste bubónica en la vecina Mongolia la semana pasada y eso hace también pensar lo que está pasando en China. En este caso, dos hermanos fueron hospitalizados en Mongolia tras contraer la enfermedad después de ingerir carne de marmota y por eso también es el anuncio, el aviso que hacen desde las autoridades chinas. Estos animales y otros pequeños mamíferos son portadoras de pulgas que están infectadas por la bacteria y que provocan tanto la peste bubónica como la neumónica. Así que hay que tener ojo con eso en China. En el caso de la peste bubónica, los síntomas suelen aparecer tras un periodo de entre 1 y 7 días. Y si no se recibe tratamiento con antibióticos, tiene una tasa de letalidad entre un 30 y un 60%. Actualmente, los tres países más afectados, según la OMS, son Madagascar, República Democrática del Congo y Perú. Y ahora también hay alerta en China, que ha emitido una alerta sanitaria por este posible caso de peste bubónica, así que los ojos están puestos ahí en este nuevo problema que se avecina en cuanto a enfermedades, que no tiene relación con el coronavirus, pero que podría ser también un gran problema.
Oye, y de Asia, saltemos a Europa porque son varios los países que están en esta desescalada y algunos donde están priorizando lo económico por sobre lo sanitario. Y este es un mejor ejemplo de eso. Fíjense que el secretario de Cultura del Reino Unido, que se llama Oliver Dowden, afirmó que existe un pequeño grupo de actores y también equipo de producción que va a quedar exento de las normas de la cuarentena por el coronavirus, lo que les va a permitir volver a rodar en sus trabajos destinados a la pantalla grande. Este personaje se dirigió hoy día en Twitter para anunciar una reunión que tuvo nada más y nada menos que con Tom Cruise para conversar sobre cómo volver y retomar el rodaje de Misión Imposible 7 y planificar de una vez el de la octava parte de la franquicia que se estaba grabando en el Reino Unido justo cuando se destapó la cuarentena. Lo que ha dicho él, el compromiso al menos del Reino Unido con los actores de Hollywood y también con las producciones, es que el grupo esencial de estrellas estará exento de cumplir con los 14 días de cuarentena que todos deben cumplir al ingresar de viaje al país, con la idea de esto los apoye a retomar sus producciones rápidamente. Porque decía él, una nueva exención de las reglas de la cuarentena para los cineastas significa que podemos comenzar a hacer los mejores éxitos de taquilla del mundo nuevamente. Por otra parte, aseguró que el Reino Unido es un lugar muy solicitado por la industria del entretenimiento y que la alta demanda ofrece un gran retorno económico para el Estado, por lo que quieren que la industria se recupere y eximir a un pequeño número de actores y también personal esencial de la cuarentena, que es parte de nuestro compromiso, decía él, para que las cámaras vuelvan a funcionar de manera mucho más segura, era lo que decía el ministro de Cultura del Reino Unido, evitando entonces a este grupo que va a filmar a ese país tener que cumplir con la cuarentena de 14 días. Y a propósito de actores, hoy día di una entrevista a propósito en el Guardian, Tom Hanks, que se acuerdan el pasado 11 de marzo, uh-huh, contó que él y su esposa habían tenido, ¿cierto?, coronavirus. Bueno, y él revela en esta entrevista extensa, que además habla de su futuro trabajo, habla de lo que padeció. Dice, tuvimos reacciones muy diferentes, yo y ella, y eso fue bastante extraño. Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato. Tuvo náuseas intensas, tuvo una fiebre mucho más alta que yo, simplemente tenía dolores corporales paralizantes, estaba muy fatigado todo el tiempo y no podía concentrarme en nada por más de unos 12 minutos. Esa fue la diferencia entre él y ella respecto a cómo sintieron el coronavirus cuando se les dio el positivo el pasado 11 de marzo a ambos. Cuento también de lo que significa su futuro. Dice que tiene muchas preguntas respecto a cómo se sintió en su momento. Él además era un paciente de los considerados grave, tiene 63 años, tiene diabetes tipo 2 y sentía en el corazón el stent que le pusieron, y además lo único que él no quería era que sus pulmones se llenaran de esta sustancia que él llama extraña, rara, que lleva al COVID a evitar respirar, a tener complicaciones para respirar. Una entrevista que da Tom Hanks ahí en el Guardian, que da cuenta, por cierto, de cómo se vive y cómo se padece cuando uno tiene en su cuerpo el coronavirus.
Sí, de hecho, él fue uno de los primeros actores que daba positivo de COVID-19, digo, como figuras públicas del mundo cinematográfico, y dijo que iba a donar plasma convaleciente también en su minuto. Es bien sorprendente. Lo otro sorprendente es que Misión Imposible ya vaya en la séptima parte.
Sí. Nada que ver. Bueno, nada que ver. El negocio de las producciones, pues.
No digo nada que ver lo que estoy diciendo. La película es buena, pero siete, octava. Wow, toda una franquicia del amigo Tom Cruise. Y aparte los van a dejar grabar, así que qué mejor. Oiga, sigamos hablando un poquito de cine, pero con una noticia más bien lamentable, pero con una nota bonita, digamos, podríamos decir. Bueno, ya lo comentaron ustedes, me imagino, titulares también. Murió Ennio Morricone, compositor altamente conocido a nivel mundial, Cine de Paradiso, Una Historia en el Oeste, gran película esa, y también La Misión, quizás con una de las composiciones más conocidas a nivel y usadas por todos, o sea, esa de La Misión es impresionante cómo la usan. Bueno, hoy día se dio a conocer también, bueno, la muerte a su edad, a más de 90 años, de hecho, de Ennio Morricone, y también una carta escrita por el famoso compositor italiano para despedirse de su familia, amigos, y en la que renueva su amor a su esposa María. La carta que la entregó, de hecho la leyó el abogado y amigo del compositor Giorgio Asuma, es bien bonita, parte, y la voy a leer una parte solamente, dice: "Yo, Ennio Morricone, he muerto". Así comienza la carta que dejó escrita Ennio Morricone, que tuvo una complicación al caerse hace 10 días, se romperse el fémur.
Perdimos al hijo, pero tenemos música. La capital,
sí. Tal. Aquí estoy.
Sí.
¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, ahí sí.
¿Ahí?
Sí, perfecto.
Ya, perfecto. Bueno, que muy, muy, muy aceptado poner esa música de fondo, pero porque esta carta es bien bonita. De hecho, dice lo siguiente: yo, Ennio Morricone, he muerto. No quiero molestar, dice, son algunos de los párrafos que entrega esta carta, anunciando que había muerto y de alguna manera una despedida. Hay recuerdos también en esta carta de Ennio Morricone, un recuerdo particular, lo dirige a Pepuccio, el director Giuseppe Tornatore, ampliamente conocido no solamente en Italia, sino en el mundo, para quien trabajó en todas sus películas, y también su esposa, Roberta Pacchetti. Dice: amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida. Cita algunos amigos, sus hermanas, Adriana, María, Franca, sus cuatro hijos, y por último le entrega una frase bien bonita a su esposa, María Travia, con la que compartió desde que se conocieron en 1950. Dice Ennio Morricone en esta carta de despedida que fue a conocer tras su muerte: a ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós. Parte de la carta de este compositor, de esta rockstar, de no solamente las bandas sonoras, sino de toda una historia de la cultura a nivel internacional, que fue Ennio Morricone, quien murió a los 91 años de edad, recordando que se había caído, tuvo una rompió el fémur, y obviamente a su avanzada edad tuvo varias complicaciones que terminaron con su muerte. Así que nada, pues, hay que recordar a las leyendas por su obra, y claramente lo que estamos escuchando a esta hora es parte de la extensa obra, ganador del Oscar en cuánta premiación existía, distintas películas. De hecho, estaba viendo en internet que el Metallica estaba, el vocalista de Metallica, imagínense, estaba también reconociendo el legado de Ennio Morricone, porque en sus conciertos también había parte de la música que compuso este músico italiano. Y para que vean, súper transversal y súper recordado Ennio Morricone, que es una gran pérdida, pero como siempre se ha dicho, cuando los grandes mueren, empieza la leyenda. Si es que no, ya era una leyenda hace bastantes años en su obra y también en su vida.
Así es. Oye, y el que no pudo dejar, lamentablemente, carta de despedida fue Jamal Khashoggi. No sé si ustedes se acuerdan de este crítico de opinión de varios medios internacionales, trabajaba en Estados Unidos y que murió. Murió en el consulado de su país, y bueno, fue una situación bastante crítica para Arabia Saudita. Murió en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y la tesis que se baraja ahora, después de mucho tiempo de investigación y cuando ya está corriendo el juicio por el asesinato de este columnista saudí, se dice que podría haber muerto o que parte de sus restos los habrían quemado en un horno. Esto se sabe por declaraciones de un técnico que trabajaba en el consulado. Dice que a él lo incitaron a encender un horno, que había un ambiente de pánico cuando prende esta situación, y que lo llevaron a que se fuera rápido del lugar. El horno encendido podía llegar a una capacidad de 1000 grados Celsius de temperatura, lo que es suficiente para poder quemar todas las pruebas de ADN sin dejar rastros. Tras el conocimiento por parte de Arabia Saudí del asesinato del columnista del Washington Post, aunque alegaban que se trató de un suceso accidental y culpando a él de un grupo de funcionarios, la situación ha apuntado al príncipe saudí también. Y alguna de las teorías que se barajan es que las primeras declaraciones del juicio dan cuenta de que los asesinatos trataron de reducir a Khashoggi a cenizas, según las pesquisas. Los enviados saudíes quemaron el cuerpo durante menos de 3 días. No sé si ustedes se acuerdan, pero en ese momento, cuando se supo del asesinato de Jamal Khashoggi, hubo varias especulaciones, no se sabía, se estuvieron buscando mucho tiempo el cuerpo para saber qué pasó con este periodista y este columnista, y finalmente ya se están barajando algunas hipótesis que son bastante escabrosas.
12:52, le damos la bienvenida a Francesca Ravizza, que está junto a nosotros para hablarnos de deporte, de pandemia, de coronavirus, hasta de Ennio Morricone, fíjate.
Así es. ¿Sus orígenes italianos?
Oye, ¿les puedo dar un dato?
Sí, no. Obvio.
Sí, aparte. Oye, ¿les puedo dar un dato? Hola, Fran, perdón.
Hola.
En Duna.cl, a propósito de Ennio Morricone, las 10 canciones para despedir al genio de las bandas sonoras, un notón que ya está publicado en Duna.cl con distintas canciones. Hay un playlist para recordar a este genio. La Misión, Los Intocables, Cinema Paradiso, compuso también para Polanca, Andrea Bocelli, Mina, o sea, ¿dónde se le ve? Sí. Así que en Duna.cl está la nota y el playlist para acordarse.
Y 20:30 hoy día, Sintonía Crónica además.
Así es, una especial de Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría a las 20:30 horas de Ennio Morricone, que era hincha de la Roma, así que el club de fútbol de la Serie A. De la Roma, en su cuenta de Twitter le pusieron gracias por todo, maestro. Y un datito también para los que les gusta el fútbol y les gusta la música, Ennio Morricone compuso el himno del Mundial de Argentina 78, así que si quieren escucharlo, bueno, está en YouTube, ahí lo pueden revisar también. Y en noticias más relacionadas al deporte, hoy día en el balance del Ministerio de Salud, la subsecretaria Paula Daza se refirió al eventual retorno del fútbol y de las actividades deportivas, porque algunos medios de comunicación habían adelantado que hoy día iba a ser un día clave respecto al retorno de la actividad, si es que el número de contagios disminuía y la positividad también disminuía. Bueno, esas dos cosas ocurrieron, la positividad fue mucho menor, sin embargo, el Ministerio de Salud no dio ningún puntapié para que se pueda retomar la actividad deportiva. Sin embargo, la subsecretaria Paula Daza dijo que a pesar de que ha habido una evolución favorable en algunas comunas, no pueden dar fecha exacta ni adelantar fecha. Lo único que pudieron adelantar fue que están trabajando mano a mano con el Ministerio del Deporte para tener protocolos muy sólidos y muy rigurosos para cuando llegue esta actividad y los protocolos ya estén validados por el Ministerio de Salud y esto ya esté adelantado, algo que se viene trabajando hace varias semanas ya en el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Deporte, también la ANFP tuvo hace un par de ya unos meses, tuvo una reunión con la subsecretaria Paula Daza para presentarle un protocolo, así que aún no hay nada claro, lo que esto acrecienta la posibilidad de que el retorno del fútbol sea a mediados de agosto, porque hay temas económicos también involucrados, necesitan los clubes que se retorne al fútbol, porque están los derechos del CDF, los pagos, entonces ahí los clubes y la ANFP están presionando por un lado para poder retornar rápidamente a la actividad, sin embargo el Ministerio de Salud dijo que la salud es lo primero y que no podían adelantar ninguna fecha. Y en el fútbol internacional, Manuel Pellegrini ya tendría club, ya habría cerrado un acuerdo con el Real Betis por 2 temporadas, 2 años, con opción de extender su contrato un año más. Tuvieron 3 semanas de negociaciones en 3 semanas donde también se rumoreó que podía llegar al Valencia, que podía partir al fútbol turco, al Fenerbahce. Sin embargo, ya estaría todo listo, según publica hoy el diario ABC de Sevilla, con el Real Betis, un Real Betis que ya lo tenía en la mira cuando Quique Setién se fue al Barcelona. Recordemos que dirigía el Betis, tenía la intención de fichar a Pellegrini, pero en ese momento Pellegrini tenía contrato vigente con el West Ham de la Premier League. Terminó su contrato a fines de diciembre, luego de haber perdido con el Leicester y haber quedado ya en posiciones de descenso. Ahora va a tener que esperar a que el Real Betis tenga ya matemáticamente su permanencia en la liga para hacer oficial su llegada al equipo sevillano. Recordemos que Pellegrini tiene 66 años, llevaba casi 6 meses sin dirigir luego de su paso por el West Ham United. No es primera vez que dirige el fútbol español, recordemos que la primera vez fue el 2004 con el Villarreal, ahí ganó la Copa Intertoto del 2005 y llegó a los cuartos de final de la Copa UEFA 2004 y 2005, después entre el 2009 y 2010 dirigió el Real Madrid y después en el 2010 y entre el 2013 estuvo dirigiendo en el Málaga, y este paso por el fútbol por el fútbol español, le va a traer reencuentros ahora en el Betis, porque va a coincidir con futbolistas que ya tuvo en, y también en el Manchester City, porque por ejemplo se va a reencontrar con Javi García, a quien dirigió en el City, a Joaquín y Juanmi los dirigió en el Málaga, y en, así que va a ser un reencuentro con jugadores que ya dirigió, que ya... Siempre es interesante volver a dirigir a jugadores porque se conocen bastante y genera ya un approach previo con el técnico, lo ayuda también a que tenga buena relación con el camarín, le conocen las mañas también, ellos, estos jugadores pueden ayudarlo a entrar de mejor forma al camarín, así que ahí vamos a estar informando sobre con quién va a llegar, quién va a ser parte de su cuerpo técnico. Recordemos que cuando estuvo en China, ¿se acuerdan? Héctor Pinto se fue con él a China. Ahora Héctor Pinto está en Chile. No sabemos si es que a lo mejor habrá conversado con él y lo quiere de vuelta. A lo mejor no, solamente se fueron a China nomás a trabajar juntos. Ahí vamos a tener que ir viendo quién va a ser parte de su cuerpo técnico. Y para terminar, les quería hacer una recomendación a las personas que están en sus casas, que no pueden salir. Si es que quieren ver un documental en Netflix, les recomiendo Atleta A, un documental que cuenta sobre los abusos sistemáticos que ocurrieron en la USA Gymnastic, en la Federación de Gimnasia, abusos sexuales por parte del médico del equipo, Larry Nassar, que era un osteópata que durante los procedimientos físicos abusaba sexualmente de las deportistas, llegó a abusar de más de 500 deportistas, y muestra este documental cómo la misma USA Gymnastic encubría estos abusos, y hay testimonio bastante fuerte. Es un documental en primera persona y que muestra también la valentía de estas mujeres que se autodefinen no como víctimas, sino como sobrevivientes de un abuso, no solamente sexual, sino también abuso de poder, y cómo... Como un poquitito explican el hecho de que la gimnasia de élite tenga deportistas olímpicas que son menores de edad, genera un ambiente de peligro para deportistas que no tienen la capacidad de tomar decisiones, como si ocurre en otras disciplinas donde los deportistas son adultos y pueden discernir de mejor manera. Así que se los recomiendo 100%, Atleta A, está en Netflix para que lo vean.
Gracias, Fran. 1:00 p.m. en punto, antes de la pausa, y para volver con los titulares, no te muevas de acá, Francesca Ravizza. Repitamos nuestra pregunta del día, José.
Dice así, tiene que ver con lo anunciado por el gobierno el día de ayer, que presentó medidas económicas para la clase media, como la postergación de créditos hipotecarios, préstamos blandos y subsidios. Les preguntamos a ustedes si están de acuerdo con estas iniciativas. Pueden responder, ¿son buenas medidas o son insuficientes? La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y a la vuelta les vamos a estar contando de los resultados.
Porque todavía nos queda programa junto a Nico Vial, Josefina Stavrakopoulos y Francesca Ravizza. A la vuelta de esta pausa estamos con ustedes.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con más de 40 años de prolífica carrera, Ennio Morricone escribió la banda sonora para más de 400 películas, paseándose por todos los géneros, impactando por su versatilidad, conocido como el Mozart de las bandas sonoras. El día en que nos enteramos de su partida, le dedicamos nuestra sintonía crónica. Hoy, desde las 8:30, revisamos la vida y la obra de Ennio Morricone en Duna, Sonidos de tu Mundo.
Desde el 6 hasta el 12 de julio, Banco de Chile te invita a comprar en Tienda Paula hecho a mano. Ingresa a www.tienda.paula.cl y elige los mejores productos de más de 60 emprendedores. Porque estamos con las pymes de Chile, cada producto que compres apoya el emprendimiento nacional. Una invitación del programa Pymes para Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Una gran tarde con 3 minutos, estamos de regreso ahora en Duna, tenemos 11 grados de temperatura en Santiago, está nublado y Francesca Ravizza aprovecha de contarnos, de actualizarnos las informaciones de esta jornada.
El MinSal reportó 76 decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil y 3.025 casos nuevos. Los pacientes internados en las UCI son 2.069, de los cuales 377 se encuentran en estado crítico. Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales y coordinador de la ampliación de camas UCI, afirmó que la presión sobre los servicios de urgencia para los pacientes COVID se ha reducido en casi toda la región metropolitana. En una entrevista con Radio Duna, dijo que si bien hay una muy leve reducción de pacientes COVID, ahora han tenido un mix de enfermos que se han presentado con otras enfermedades. En Chile hemos politizado mucho la entrega de datos. Uno hubiera esperado que los expertos de estadística del MinSal dieran la información de fallecidos. Eso no pasó en la administración de Mañalich. Lo dijo Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, quien en conversación con Ahora en Duna insistió en que la cifra de fallecidos es de 10.159 entre confirmados PCR positivo y sin PCR confirmado. Según el Banco Central, los créditos hipotecarios llevan a la deuda de los hogares a máximos históricos. En el primer trimestre, la deuda del total calculada como porcentaje del ingreso disponible subió a 75,4%. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, defendió hoy el plan para la clase media anunciado por el gobierno para enfrentar la crisis y que incluye créditos blandos. Si por algún motivo alguien no puede pagar el cuarto año, se condonará toda la deuda, aseguró la ministra en una entrevista con TVN. Cientos de científicos le pidieron a la OMS que reconozca la transmisión aérea del coronavirus. Una carta abierta de especialistas de todo el mundo exigió que se incluya esta posible vía de contagio, partículas de gotas que expulsan las personas a varios metros de distancia y que quedan por minutos flotando en el aire, en espacios con poca ventilación.
Gracias, Francesca. 1:05 p.m, vamos al detalle de las informaciones. Plan clase media, anunciado ayer por el gobierno. Como en todo tipo de cosas, don Nicolás Vial, a algunos les gusta, a otros no.
Y está bien dividido, hay que decirlo, porque hay que tener en cuenta que estas cuatro propuestas, cuatro programas, cuatro medidas que plantea el Ejecutivo para ir en ayuda de la clase media, que desde la crítica política se decía está siendo muy descuidada, no le está llegando la ayuda porque finalmente o se consideran que son muy ricos para un ingreso familiar de emergencia, para un subsidio, entre otros. Son cuatro programas, entre ellos el denominado crédito blando COVID 19, que ya se está hablando más bien de un préstamo solidario por parte del Ejecutivo, pero técnicamente es un crédito que entrega al Estado, no es la banca. De hecho, se solicita a través del Servicio de Impuestos Internos y lo entrega la Tesorería General de la República. Hay una serie de requisitos, ahí vamos a tener que ver qué pasa efectivamente, porque tendría que pasar por un proyecto de ley que va a ser discutido en el Congreso. Y lo que se avizora de alguna manera es que podría cambiar porque hay algunos, especialmente parlamentarios de la oposición, parlamentarios y parlamentarias, que ven en este punto en particular un mayor endeudamiento por parte de la clase media. Se llama desde los partidos de la oposición a buscar las transferencias directas más que a sumarle más piedras a la mochila de la deuda que tiene la clase media, un poco también de lo que comentábamos con este informe del Banco Central. También hay otros puntos, un periodo excepcional para el crédito CONAVAL del Estado, el CAE, la postergación de los créditos hipotecarios, esto tras la conversación con la banca, que ya se había estado desarrollando de hace un tiempo, sin embargo ahora cambia de alguna manera el modelo de esta postergación de créditos, porque es el Estado quien hace de garante, para entenderlo de alguna manera. Eso también va a requerir un proyecto de ley y habrá que ver qué sucede. Y algo que ya me tocó conversar con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, estaría aplicándose desde el próximo lunes, que es el ampliar el periodo de y también la cobertura del arriendo del subsidio de arriendo clase media, que ya ha sido establecido hace bastante tiempo. Son medidas que han tenido críticas desde la oposición y hoy en Hablemos en Off estuvieron conversando Nicolás Consuelo y Matías del Río con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, claro que aquí uno de los grandes gestores y el protector de la billetera fiscal, que en una entrevista ayer en La Tercera, por ejemplo, en La Tercera edición domingo, decía no hay que caer en populismo, en esta tentación de tirar todo por la borda, porque finalmente también hay que ser responsable fiscalmente. Bueno, alguna de las frases que entregaba ministro Ignacio Briones el día de hoy, por ejemplo, decía, la mayoría está mejor con este crédito solidario y con el retiro de los fondos a raíz de esta discusión sobre retirar el 10% de las AFP. Llegó el momento de bajar del eslogan y empecemos a hablar sobre a qué nos referimos. Y también el ministro de Hacienda, en esta conversación en Hablemos en Off, que ustedes pueden revisar, por supuesto, en Duna.cl y todas nuestras plataformas, decía, a partir de las críticas que han salido desde la oposición, es como esperable, cada vez que sacamos un paquete y la respuesta es como un disco que uno pone play, poco y tardío, son los dos conceptos que se repiten siempre. Es el momento de ser propositivo. Eso en parte ha sido las reacciones del gobierno a contrarrestar de alguna manera la crítica de la oposición, que insisto, dentro de estos cuatro programas el gobierno ha recalcado estas cuatro medidas se están contempladas dentro de una red integral de apoyo a la ciudadanía de las medidas que ya hemos ido conociendo: ley de protección del empleo, bono de emergencia 2.0. Ya el senador Carlos Montes habla de la posibilidad de tener que instaurar un 3.0, de hecho, en el ingreso familiar de emergencia y distintas ayudas. Pero desde la oposición, insisto, va a ser relevante esa mirada porque hay proyectos de ley que van a tener que pasar por el Congreso y pueden ir cambiando también en estas medidas. Consideran que la transferencia directa es más necesaria y que, por ejemplo, en el punto de vista de este préstamo o crédito solidario que entregaría el Estado con ciertos requisitos, hasta un monto máximo de 2.600.000 pesos, con un año de gracia, con posición de que si la persona no puede pagar ese crédito, se le va a condonar. Entonces, ahí vamos a estar conversando también del concepto de subsidio que se empieza a determinar aquí en este punto. Es bien importante lo que vaya a suceder y, de alguna manera, la mirada que se va a tener sobre este plan económico de emergencia para la clase media.
Y a propósito de eso, Nico, hoy día estuvo en entrevista con TVN la vocera de gobierno, Carla Rubilar, y hablaba específicamente de este crédito para la clase media. Ella decía que no exige DICOM y tiene una tasa de interés real cero. Esto quiere decir que si pido 10 UFs, cuando me toque pagar, tendré que pagar las mismas 10 UFs, dijo la vocera. Y también aseguró que el objetivo es que las personas puedan pagar a través de diferentes sistemas de impuestos, manifestando que por algún motivo u otro alguien no puede pagar, al cuarto año se condona toda la deuda y aquí el préstamo se transforma en un subsidio del Estado. Es lo que dijo la vocera Carla Rubilar respecto de este crédito que ha sido tan comentado, pero que falta todavía para que se pueda implementar porque tiene que pasar también por el Congreso.
Ya, a propósito del Congreso, pues en la línea telefónica el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a quien agradecemos este contacto con Radio Duna. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de conversar.
Muy bien, empecemos. ¿Tiene un juicio definitivo a propósito del plan de la clase media? ¿Le gustó el título? ¿Quiere conocer las bajadas? ¿Qué apreciación, qué sensación le quedan los anuncios hechos ayer por el gobierno, senador?
Ya, voy a partir con la mirada del vaso lleno.
¿Ya?
Porque hay que partir más positivo, pero tengo mi reparo. Creo que lo valorable de todo lo que ocurrió ayer con este anuncio es que finalmente se decide buscar mecanismos de apoyo a las familias de ingresos medios, ¿ya? Yo trato de hablar poco de la clase media porque la clase media es un concepto bien amplio y no hay claridad, pero estamos hablando de familias de ingresos medios, ¿ah? Que son aquellos que generalmente no son ricos como para arreglárselas solo en la vida, ¿ah? Y son suficientemente vulnerables como para que el Estado los apoye de una. En consecuencia, aquí hay un camino muy complejo. Pero entonces lo que hubo ayer fueron intentos de buscar formas de apoyar a estas familias de ingresos medios que no están comprendidas en los programas de apoyo tradicionales que hemos visto hasta ahora. Y ese punto de vista yo quiero valorarlo. Lo segundo es que creo que hay medidas distintas de naturaleza y calibre, algunas de las cuales son más potentes que otras y más claras. Para mí el tema del subsidio del arriendo está súper bien encaminado, tiene un puro pero, que creo que el número de beneficiarios es limitado, pero eso lo vamos a ver en el camino, pero me parece que eso es un apoyo directo, eso es una transferencia monetaria. Decirle a alguien que tiene que le van a entregar plata por el equivalente a X millones, a X miles de pesos para que pueda pagar su arriendo, eso es un apoyo directo. Eso no es un crédito, eso es un apoyo directo, ¿ya? Y eso creo que puede ser tremendamente potente. Lo mismo con la ampliación del CAE, que puede ayudar a muchas familias. Donde creo que vamos a tener alguna dificultad es en el tema del crédito, ¿ya? Porque fíjese que de la forma en que lo presentaron, que tenía cosas positivas al crédito, y tiene un problema. Usted decía en recién lo que se escucha, que la vocera de gobierno, la ministra Rubilar, hoy día hacía énfasis que si no se pagaba en determinado periodo, se terminaba condonando y se transformaba en un subsidio directo. Lo cual es correcto, pero ustedes consideran conmigo que eso ha ido apareciendo y se ha ido como reforzando a medida que avanza el debate, pero no fue algo que se quedara como, ¿cómo puedo explicarlo? Que no quedó como marcado de una ayer. ¿Ah? ¿Me explico, no? De hecho, claro. La minuta fue poco, es que no quiero ni siquiera estar poco claro porque queda como que todo eso estaba escondido, no sé, pero creo que tal vez no había la decisión definitiva de hacerlo así. Yo tengo unas minutas, que un papel que envían del gobierno a veces para tratar de explicar. Y este tema no venía, ni que fuera un pago contingente al ingreso, que eso es muy importante. Una cosa es decirle, mire, aquí yo tengo un crédito, con buenas condiciones que tenga, a pagar en 4 años, con 1 año de gracia, tasa de interés real cero, sí. Y que le digan, y además le decimos, si bien estás mi amigo, cuando usted pida el crédito, usted va a tener que pagarlo, pero no va a poder destinar más que un porcentaje de ingreso a pagarlo. Y eso no se dijo bien, pero ahora se dijo que sea así. Y además se dice que si al cabo un periodo no se paga, se condona. Yo creo que si hubieran partido por ahí, era distinto. ¿Por qué? Porque hay un tema estructural que es el endeudamiento a la familia chilena, sobre todo la de ingreso medio. Entonces, eso creo que costó explicarlo, y yo digo, esto puede servir para aquellos que pueden hacerlo, lo van a usar, me parece bien, pero esa no es la solución que se requiere, yo me iría por ese lado.
Sí, senador, y en ese punto me quiero quedar. De hecho, ayer lo presenta el presidente Piñera como crédito blando COVID-19. Digamos el título. Hoy se habla de préstamo solidario y la ministra vocera de gobierno habla de la posibilidad de que sea más que un préstamo, termine siendo un subsidio. Ahora, pensando en el futuro, ¿podría generar eso un escenario complejo? ¿A qué me refiero? De que hayan algunos que, claro, no van a poder pagar ese préstamo y efectivamente pasa como transferencia directa, como un subsidio, se condona la deuda, pero sí van a haber otras familias que van a tener que hacer un esfuerzo para poder pagar ese crédito. O sea, vamos a tener dos condiciones, dos tipos de beneficiarios en ese sentido, los que van a tener que pagar y los que no van a pagar. Eso también es complejo, ¿no? Pensando ya en el tiempo futuro nomás, digamos.
O sea, es complejo, o sea, 100% es complejo. Y no se entiende bien cómo va a funcionar. O sea, lo que quiero transmitir es
claro,
que, y no quiero ser, yo no quiero ser crítico porque tenemos tantos problemas hoy en Chile, precisamente porque a veces hay poca, porque explicamos mal las cosas, me incorpora, explicamos mal, las cosas no se hacen como de conjunto al tiro, que aquí estamos a tirar buzón. Partimos con un crédito blando y hoy día ya estamos hablando ya que tal vez no es un crédito, tal vez un subsidio, o tal vez un crédito hasta la medida que se pague y cuando no están las condiciones para pagar, después un periodo se extingue. Bueno, yo siento que es poco claro y enreda el debate. ¿Y qué es lo que quedó instalado al final? ¿Qué es lo que hay? Que hay la posibilidad de un financiamiento barato. Eso es verdad, es un financiamiento barato. Pero al mismo tiempo la gente dice, como que se empieza a instalar, pero ¿cómo van a prestar créditos si ya está la gente está endeudada? Entonces vamos a tener más deuda y por más que sea. Entonces ya se enredó, ¿me explico, no? Ya no quedó bien. Entonces yo siento que tal vez vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional. Lo dijimos algunos nosotros. Ayer al tiro que vamos a tener que tal vez sentando a redibujar el ingreso familiar de emergencia por tercera vez, ¿ya? Y buscar un apoyo.
3.0, decía el senador Bonte.
Claro, a la familia de ingresos medios, buscarle un apoyo dentro de ese esquema. No, porque también hay un tema que el ministro Briones dice algo que tiene, no sé si la palabra razón, sí, tiene algo, no, tiene una lógica, que dice, es correcto que una familia vulnerable de cuatro personas, de cuatro miembros de su hogar, de su familia, lo apoyemos con 100.000 pesos a cada uno, que da la suma de 400.000, ¿ya? Y que alguien, porque tiene ingresos medios, haya que darle 800.000 a los mismos cuatro, eso genera un debate, y yo le digo que fue muy incendiar la verdadera. Entonces, sí, creo que hay que buscar un apoyo en los mismos términos que se le dio a las familias más vulnerables, darles apoyo, en el sentido de transferencia directa, ¿ya? Y el crédito este blando, tal vez hay profesionales o técnicos que están en condiciones de tomarlo, porque ellos ven que si levantada la pandemia y retomando la actividad económica, ellos van a poder hacer frente a ese crédito, ¿ya? Pero eso no va a resolver este crédito, por lejos no va a resolver la realidad de muchas miles de familias que ya tienen un nivel de endeudamiento muy grande. Me pareció leer cifras del Banco Central que habla de que las familias están todos endeudados y además destinan un porcentaje importante de su ingreso a pagar créditos solamente. Entonces, sumarle un crédito adicional, no sé cuántas están en condiciones de tomarlo de manera satisfactoria.
Claro, estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber. Senador, yo le quería llevar a un tema que sí es subsidio finalmente, que es el subsidio al arriendo. ¿Qué le parece? ¿Es suficiente, a su parecer, las 50.000 personas que tendrían este subsidio? ¿Y si el monto que cubre es suficiente o no, considerando la clase media?
Sí, está pensando en un arriendo de hasta 400.000 pesos, si no me equivoco, sí. ¿No? Ya, es que ya tengo tantas cifras.
Sí, 400.000, sí.
Bueno, que perdón, es que... Además, sí.
Que se hablaba entre 300 y 400.000.
Está bien,
pero, no sé, ya, pero de hecho, yo...
Súper comprensivo. Estamos
realidades, zona urbana, puede ser un nivel de precio razonable. Yo me tengo que sentar, analizarlo con el gobierno, los aspectos que capten, qué son los valores... Pero ya supongamos que está bien, supongamos que yo creo que está bastante bueno como el diseño. Podemos discutir el monto, pero está bueno el diseño. La pregunta que yo me hago es que si es bueno, yo creo que van a haber más que 50.000 personas que tal vez postulen a eso. Ya, yo creo que hay más de 50.000 arrendatarios en circunstancias de ingresos medios que tal vez van a querer recurrir a ese subsidio, porque al final del día ayuda, entonces a ver, vamos a quedar corto. Se lo planteé al ministro Orión, yo hablé con el ministro Ignacio Orión, el ministro de Hacienda, creo que fue el día jueves o viernes, por las medidas que venían. Algunas de estas presiones que he compartido con ustedes se la hice ver un poquito hablando así, sin tener muy claro todavía el diseño completo. O sea, yo no tenía idea que venía esta condonación, estas cosas. Pero en el tema subsidio le dije, ministro, 50.000 cupos, porque son cupos al final, ¿cómo usted lo va a administrar cuando le lleguen 70.000 personas y todos cumpliendo los requisitos? ¿Cómo lo va a definir? ¿Para referir por qué? ¿Por dónde llegar? ¿Cómo lo va a definir? Yo, bueno, ahí lo vemos, ahí se charlará, habría que revisarlo. Bueno, yo creo que si es bueno el apoyo, van a haber más de 50.000 interesados y van a tener que mejorarlo, pero creo que subsidio al arriendo apunta a la decisión correcta, porque es una transferencia que se está haciendo a un segmento que en general tiene poco apoyo.
Estamos conversando con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, bueno, son varias las medidas, pero quería plantearle desde el inicio de esto, porque cuando uno escucha y escuchó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando dan a conocer este paquete, dicen, bueno, esto es mejor que siquiera pensar en la posibilidad del retiro de fondos de las AFPs. ¿Usted comparte esa idea, primero que todo? ¿Y qué le parece que sigan proliferando proyectos e ideas en virtud de lo segundo? Y además, hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara va a ver justamente uno de esos proyectos de retiro de fondos de la AFP.
Sí, mire, en esto yo no voy a ser popular con lo que voy a decir, porque lo popular es el día sacar la parte del AFP, pero mire, ¿usted se acuerda que durante tiempo atrás se hizo un informe, se llamó el informe Bravo, de la Comisión Bravo?
Sí, claro.
Era para analizar cómo se podía modificar sustantivamente el sistema previsional chileno. Y se llama Comisión Bravo porque la persona que lideró la comisión, que eran varios economistas profesionales, era don David Bravo. Don David Bravo, yo le tengo mucho respeto, ha señalado recientemente, creo que en el día de hoy también lo repitió, de que no es una buena idea sacar la plata del 10% de lo ahorrado. El sistema está malo, el sistema hay que cambiarlo. Pero usted saca esa plata y no va a ayudar en nada a las personas en el mediano y largo plazo para sus jubilaciones. Lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos de apoyo distintos. ¿Ah? Y tenemos la plata para hacerlo. Le quiero dar un ejemplo con números. Del total de personas que tienen cuentas de AFP en Chile, ya el 70% de ellas, o sea, de todos los que tengan cuentas de capitalización individual, cuentas de AFP, el 70% no pasa los 10 millones de pesos ahorrados. No es que el 70% tenga 10 millones, sino que usted, cuando llega al 70% de todos los afiliados, ese no pasa ninguno pasa los 10 millones. Y la mitad de los afiliados en Chile, las cuentas tienen 4 millones de pesos. ¿Me explico? Sí. Si usted dice que va a sacar el 10%, ahí recién saca 400.000 pesos. Perdón, 400.000 pesos de una, no mensualmente ni nada. Entonces yo le digo, si recién aprobamos...
De hecho, el ministro Lina hablaba de 600.000 pesos, o sea, más o menos en ese volumen.
Bueno, si acabamos de aprobar una ley que el ingreso familiar de emergencia va a permitir que una familia de cuatro personas darle, en la medida que no tenga ni un ingreso, el equivalente a 400 mil pesos, yo creo que mejor busquemos una fórmula similar a esa, similar, no digo idéntica, usemos nuestros recursos ahorrados que tiene Chile para estos efectos en su fondo soberano, utilicemos parte de nuestra capacidad de endeudamiento y hagamos dos cosas al mismo tiempo. Uno, no perjudiquemos a aquellos que tienen esa poca plata ahorrada, y dos, aboquémonos, lo digo ocho veces, aboquémonos a acordar entonces una reforma tradicional sustantiva. Ah, que hay un debate que está ahí tironeado ahora, que si corresponde hacerlo ahora o no, porque estamos en medio de la crisis. Yo sostengo que hay que seguir avanzando en la previsión social ahora.
Ahora, en su partido parece que no lo escuchan mucho, ¿ah?
Bueno, es que ¿sabe lo que pasa? No, si no, depende de quién.
Porque hay una propuesta de su partido, pues.
Con el presidente del partido no tenemos diferencia en esto, porque ya, él está hablando del retiro del ahorro pensional voluntario con un tope, el APB. Pero el APB, usted comprende que el APB lo tienen pocas personas y tienen el APB.
Porque muy pocos tienen APB.
Usted comprende que la APB, aquellos que tienen APB, son aquellos que junto con poner lucas en la cuenta obligatoria, además hacen un fondo, un ahorro adicional. ¿Ah? Usted sabe que la definición de ahorro en economía es bien fácil. ¿Ah? Aquella parte del ingreso que no se destina al consumo. ¿Ah? Entonces, díganme ustedes, ¿quiénes son los que no se consumen todo el ingreso? Son re poco. Entonces, lo que quiero transmitirle es que en el PPD efectivamente y muchos están por la efectivamente están por usar el 10% del tiro, porque se ve como una manera fácil de decir, fácil y muy intuitiva de decir, ahí hay recursos y lo tienen y sabemos cuántos chilenos tienen, dónde está esa plata. Yo creo que no es una buena política pública, no me hago popular, seguramente este momento se ha caído el rating de la radio y me hago odiar, yo creo que no es sano. Yo prefiero que usemos los recursos que tiene Chile ahorrados para estos efectos, redujemos el ingreso familiar de emergencia, demos una transferencia monetaria importante, fortalezcamos el tema del arriendo, veamos otros mecanismos y se pueden hacer, pero no sacar esa plata que no va a ayudar a la larga a los chilenos. Y lo digo, los que está escuchando que diga, mire, yo cuánta plata tengo ahorrada, cuánto me van a dar, pero eso crean que le va a perjudicar para después. Todos los sistemas de seguridad social en general, las plata no se usan para otro efecto que no sea para pagar la pensión. Y parece que la experiencia en otros países no ha sido siempre positiva. Por eso quiero ser bien transparente en esto, ¿no? Y claro, es más popular lo otro, yo sé. También es más popular la pena de muerte en Chile, pero yo tampoco la apoyo. O sea, para poner un ejemplo que no es fácil en esta materia.
Muy bien. Nico José, ¿les queda
así, así como ha sido muy claro en otras cosas, que son más populares. Pero...
Sí, claro. Sí, claro.
El Nico está con una pregunta pendiente.
Sí, Nico, te queda una, ¿no?
Sí, nos queda un segundito, senador, pero no, pero en el punto de, ¿usted cree que va a ser complejo en la tramitación en el Congreso el tema de esta postergación de crédito hipotecario cuando uno de los requisitos es que la persona no tiene que tener una mora, no superior a 29 días?
Bueno, yo le digo, voy a exceptarme a eso con mucha talla, porque si tenemos restricciones que al final implican, yo entiendo por qué se ponen restricciones seguramente, pero si yo establezco restricciones que me van a dejar fuera un número sustantivo de personas, sustantivo no tiene para que sea la mayoría, pero iba a ser suficientemente grande, porque quiere decir que no estoy llegando con la ayuda nomás. ¿Me explico, no? Si yo digo, mire, le vamos a dar tanta ayuda a muchas personas, pero tenéis que cumplir todos estos requisitos, esos requisitos que al final dejan fuera a un número importante de beneficiarios, no estoy cumpliendo el objetivo. No sé, nomás lo digo. Esto fue como el FOGAPE, el crédito estatal, para que la banca pusiera recursos y el Estado decía, yo presto el 85% lo garantizo. O sea, si el banco le pasa una pyme, le pasa 10 palos y no paga ni uno la pyme porque le fue mal, porque no resultó, el Estado le dice, le va a pagar al banco 8 millones y medio y el banco, comillas, va a hacer una pérdida de 1,5. Y así todos nos prestan plata porque había un deducible. Bueno, ahora el gobierno va a tener que reducir el deducible a la mitad. Ya lo anunció, para que los bancos presten. Entonces, cuando usted pone requisitos que dejan fuera a un sector, tiene que plantearse si está bien planteado el incentivo y el requisito para cumplir el objetivo. Sí. Sí, sin patinarse la plata, me imagino. Pero entonces yo creo que este de los 29 días, yo no sé cuál es la grado de morosidad que hay. ¿Me explico, no? Yo no sé, no tengo cómo responderle, porque tal vez si son pocos los casos, tal vez se aplique. Pero si son pocos, ¿para qué lo pongo el límite entonces?
Cierto. Senador Ricardo Lagos Weber, cuídese y gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes, cuídense también y bueno, seguimos que esto es para largo,
Sí.
y va a ser poco grato lo que viene. Sí. No quiero ser pájaro al agüero. Bueno, aparte que no va a poder.
Pero partió tan optimista y mire cómo termina.
Sí, pero es que si uno no puede andar todo el día. Yo veo la parte luminosa de la vida.
Es realista.
Pero
muy bien.
Pero la cosa no era el lote.
Cuídese. Gracias.
Que bien. Gracias, senador.
El senador del PP de Ricardo Lagos Weber en conversación con Ahora en Duna, 1:27. José, ¿tenemos los números a propósito de todo lo que estamos conversando de nuestra pregunta del día?
Bueno, a propósito, el gobierno presentó las medidas económicas para la clase media, como la postergación de créditos hipotecarios, préstamos blandos y subsidios. Les preguntamos a ustedes si estaban de acuerdo. Podían votar si son buenas medidas o si son insuficientes. Hasta el momento va ganando que son buenas medidas, con un 51,6% de los votos. Está bastante peleado. Pueden seguir votando en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Don Nicolás, ¿usted puede saludar a nuestros auspiciadores?
Pero por supuesto, encantado. Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y yo aprovecho de agradecerles el haberse informado con nosotros, haber estado acá al 89.7. La recomendación, las sugerencias, que siga junto a nosotros. Ya viene información privilegiada. José, Nico, cuando mañana sea las 12 en punto, acá en el continente, partimos con una nueva edición de Ahora en Duna. Cuídense.
Así es.
Chao.
Que estén bien.
Que estén muy bien. Buenas tardes.
Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao.